Sigue también a Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona y en facebook.com/lanochedearjona.
Última hora del programa. Hora para oyentes curiosos, para mentes inquietas, en definitiva, para oyentes inteligentes. I know I was a crazy fool for treating you the way I did, but something took a hold of me and I acted like a dustbin. Second thought to what the consequence might be. I really wouldn't be surprised if you were trying to find another me. Seguro que has oído en más de una ocasión que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Esto ya lo sabes. Lo que no sé si sabías es que la piel habla. Y ojo, lo primero que te dice es si está bien cuidada, si está hidratada, si está protegida del sol. Eso es lo primero. Pero vamos un poco más allá en esa comunicación entre la piel y nosotros. Por ejemplo, nos dice si la persona que nos está hablando desde un escenario está nerviosa o no. Si está nerviosa, probablemente le brille la frente por el sudor e incluso tenga los mofletes colorados. Sin embargo, si la persona que tenemos enfrente se empieza a marear, su piel nos alertará porque perderá el color, se volverá blanquecina. Podemos decir, por tanto, que la piel habla, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la piel se pone roja, blanquecina o amarillenta? Déjame que quiero saludar al jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga, el prestigioso doctor Leandro Martínez. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿por qué la piel cambia de color en respuesta a nuestras emociones? Es decir, ¿por qué una persona se pone roja, no sé, de vergüenza o de ira?
Pues normalmente porque hay una vasodilatación. ¿Qué quiere decir eso? Que los vasos sanguíneos y los que nutren la piel aumentan su diámetro. Y eso implica que llega más sangre y, como es lógico, por relativa transparencia nos vemos más rojos. Ahí tiene un factor protagonista nuestro sistema nervioso simpático, que se activa cuando hay más adrenalina, es decir, cuando hay situaciones que vemos como peligro o situaciones en las que nosotros generamos mayor agresividad.
Correcto. Esto del sistema nervioso parasimpático es aquello que nos contaban, que de pronto si ves un león, tu cuerpo inmediatamente, tu corazón va a tener más pulsaciones, tu cuerpo se va a tensar y probablemente digas, pies para que te quiero. Por eso se activa ese sistema nervioso. Pero por otra parte, doctor, ¿por qué nos ponemos pálidos cuando nos mareamos o tenemos ganas de vomitar, nos baja la tensión? Porque si antes era por vasodilatación, ¿aquí qué estaríamos? ¿Ante una vasocontracción?
Efectivamente, tendremos una vasoconstricción porque el organismo considera que algo ocurre y economiza en aquellos lugares donde considera que puede hacerlo. Y curiosamente, aunque sea yo dermatólogo y me cuesta aceptarlo, ahí el organismo dice, oye, tengo que distribuir mejor mi sangre, hago vasoconstricción periférica en piel, ahí se activa el sistema nervioso parasimpático en lugar del simpático y efectivamente pues nos ponemos blanquitos en esas situaciones.
Le voy a contar cómo se manifiestan en la piel problemas relacionados con la bilirrubina. Yo tenía un amigo que siendo muy joven, él se ponía como de un color amarillento, incluido el blanco de los ojos, doctor, y era por problemas de la bilirrubina. ¿Cómo se manifiestan en la piel los problemas relacionados con la bilirrubina?
Pues como bien tú acabas de describir, pues con una tez, un color de piel amarillo, ¿no? Porque ese exceso de concentración de bilirrubina en sangre y por lo tanto en piel implica que nos veamos más amarillos, ¿no? Para que los oyentes les quede claro, pues la bilirrubina realmente es un pigmento que aparece después de la destrucción de los glóbulos rojos en sangre, ¿no? Y normalmente en el hígado, perdón, se metaboliza y con la vesícula biliar se generan pues ácidos biliares que se secretan, ¿no? Cuando hay algún problema a ese nivel, ya sea a nivel de la propia vesícula, o sea, pre o posterior a la misma, pues normalmente ocurre eso, ¿no? Un aumento de la concentración de bilirrubina y las personas se ven amarillas, ¿no? A mí nunca se me olvidará, pues estudiando medicina, cómo efectivamente una persona conocida, ¿no? Un día lo vi muy amarillo y efectivamente días después lo diagnosticaron de un problema hepático importante.
Entiendo. Oiga, ¿de qué otras maneras habla la piel sobre nuestra salud interna, aparte de los cambios en el color?
Pues me encanta, es verdad que estoy oyendo esta noche, Adolfo, y me gusta mucho que digan lo de cómo no habla la piel, porque nosotros desde la sociedad andaluza, hace poquitos años, ¿no? El lema de nuestro congreso fue lo que tu piel me cuenta, ¿no? Y es verdad que la piel habla y me encanta que tratemos este tema. Pues hablas de muchas formas. Por ejemplo, en una enfermedad tan conocida como la diabetes, a veces hay manifestación a nivel cutáneo. Como pueden ser pequeñas úlceras en los pies, en las piernas. Entonces, hay veces, incluso cuando hablamos de diabetes en el adulto, que pueden diagnosticarse por la aparición de las lesiones cutáneas o de lo que llamamos también necroidiopsis lipoidea, ¿no? Hay casos más graves que a veces diagnosticamos desde piel porque aparecen incluso metástasis cutáneas, ¿no? Metástasis cutáneas de cáncer de mama, de cáncer de pulmón. Es decir, de cáncer que no tienen el origen en la piel, pero que por desgracia no se han diagnosticado aún, y si sí aparece una lesión de aspecto carnoso, única, que no existía previamente, y que cuando la vemos en consulta, pues nos da esa sospecha de que puede ser una metástasis, biopsiamos y podemos saber ese origen muchas veces de ese tumor. Y luego cuadros, por suerte, más banales que también se manifiestan en la piel, cuadros virales, como el sarampión, la rubeola o algo que casi todo el mundo conocía y que poco a poco, por suerte, desconocerán gracias a la vacuna, como la varicela.
Correcto, efectivamente. Doctor, ¿hacía referencia usted a enfermedades que podemos estar sufriendo y que se reflejan en la piel? Me estaba contando esto. Pero permítame que se lo pregunto ahora en la dirección contraria. ¿Existen enfermedades de la piel que, de no ser tratadas a tiempo y de forma adecuada, pueden terminar afectando a nuestra salud general, excluyendo, evidentemente, un cáncer de piel?
Claro, pues sí, efectivamente. Por ejemplo, una enfermedad tan frecuente de origen puramente cutáneo como la psoriasis, a veces en su evolución da lugar a artritis psoriásica, es decir, el mismo proceso inflamatorio que se origina y que afecta a la piel acaba afectando a las articulaciones, ¿no? El lupus, que es una enfermedad muy conocida, digo muy conocida porque es verdad, por diferentes series médicas no se habla del lupus como si fuese una enfermedad con mucha prevalencia, pero hay lupus cutáneo que a veces, aunque por suerte no es lo más frecuente, pues con la evolución puede evolucionar a un lupus que sí afecta al resto del cuerpo. Y luego volvemos a patologías banales, ¿no? Como por ejemplo el pie de atleta o un pie de atleta, que esa afectación inicialmente de origen micóntico de los pies, de los espacios interdigitales, pero que a veces hay más microorganismos, hay otras bacterias, ¿no? Si no se trata de manera adecuada, ojo, que puede ir la infección mucho más allá y a veces hemos visto complicaciones incluso a nivel óseo. Y luego procesos tan relativamente frecuentes como la rosácea, ¿no? Que aparecen lesiones eritematosas, rojizas en la cara, con vasos sanguíneos, muchas veces dan lugar. O podríamos darle la vuelta, ¿no? Y decir que su origen puede estar en alteraciones de la microbiota a nivel intestinal, es decir, que hay una conexión clara entre la piel y el resto de organismos, y ojo, y una conexión muy directa entre la piel y el cerebro.
Pues ahí lo dejo, pero con un punto y seguido y no con un punto y aparte, porque sigo empeñado en poner a los oyentes de este programa, en ponernos en general, desde luego yo me incluyo, en alerta de que tan importante es cuidar nuestro estómago, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestra salud en general, pues se vería incompleta si no tienen un cuidado de la piel, que repito, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Y en esto me ayuda Leandro Martínez, el doctor Martínez. Leandro, gracias por atenderme a estas horas, muy amable.
Un placer, Adolfo, y sin duda piel sana, incorpore sano. Un abrazo.
Buenas noches.
drive so well. Ooh, there's such a man. His thoughts you can never tell. Ooh, and it's just the way he thought it would be. 'Cause the day has come for him to be free. Then he laughs, he kicks, then rolls up his sleeves. I'm alive and I'm here forever. This is the man.
La unión de Paul McCartney y Michael Jackson. ¿Qué podía salir mal? Déjame que te voy a hablar de los dientes. Son la parte de nuestro cuerpo que más tiempo duran, las más duras. Además, no se regeneran. Los dientes, qué importante es cuidarlos. Bueno, no hay yacimiento arqueológico donde no se hayan encontrado piezas dentales de nuestros antepasados más remotos. Además, a través del estudio de esos dientes, los científicos han descubierto quiénes eran sus propietarios, qué comían o cuál era su estado de salud. Incluso los dientes han servido como herramientas, como trofeos de caza, adornos, como amuletos, incluso como joyas. Esta noche queremos saber más sobre la historia de los dientes. Por eso he querido invitar al divulgador científico José Ramón Alonso. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿son los dientes los verdaderos archivos de nuestra historia?
Pues son un archivo fundamental, porque, como muy bien decías, nos cuentan sobre nuestra vida, las peripecias que hemos tenido, la alimentación, los principales problemas de salud, si hemos pasado épocas de hambruna, o sea que al final es un registro bastante con mucha información de lo que nos ha pasado a lo largo de la historia.
Te he dicho que son los que más duran si los cuidas, los más duros, además no se regeneran. Además de conocer la dieta alimenticia, las enfermedades que ha tenido sus propietarios, ¿qué otras historias pueden contar nuestros dientes?
Bueno, pues nos hablan un poco también de la explicación de las enfermedades, de los aspectos culturales, de los viajes. Se puede saber un poco de qué zona proviene alguien. Se han visto dientes que se han usado como adorno, pero que se han transportado durante miles de kilómetros. O sea, realmente es una historia fascinante y es una historia de la humanidad también.
Uh-huh. José Ramón, ¿es cierto que los dientes han sido utilizados también como símbolos de poder?
Sí, o sea, es un adorno especial. Hay dientes que son difíciles de conseguir. Hay un ejemplo que yo creo que es muy visible para todos nosotros, que son el marfil de los elefantes, ¿no? Que ha estado unido pues a obras de arte, al poder, a cetros hechos con ellos. Incluso el famoso cuerno del narval, que es también un colmillo retorcido, es un poco el origen de la leyenda del unicornio y se encuentra en cetros de reyes medievales, ¿no?
Hoy día es muy fácil, porque es muy accesible, porque se ha hecho un esfuerzo enorme de pedagogía, de higiene bucal, lo importante que es tener la boca limpia para no desarrollar patologías que incluso no tienen nada que ver con la boca. ¿Se cuidaba también en la antigüedad la imagen de nuestros dientes?
Sí, yo creo que ha sido durante, claro, o sea, si tenemos un problema en nuestros dientes, vamos a tener muchas veces dolores, malestar, y sí que ha habido un interés por cuidarlo. Luego parece que también en épocas prehistóricas, como era mucho más difícil conseguir harinas o azúcares, pues la salud dental era bastante buena, era mucho más rara las caries, pero en el momento que descubrimos la agricultura con todo lo que ello tuvo de bueno, también tuvo algún problema, como que de repente el estado de nuestros dientes empeoró.
Acabas de publicar un libro que habla de los dientes y también de los dentistas. En tu opinión, ¿por qué la mayoría de la gente tiene tanto miedo a acudir a la consulta de un dentista? ¿Seguimos teniendo en el subconsciente esta imagen del barbero sacamuelas que nos han contado miles de historias?
Bueno, yo creo que en buena parte ha sido así, porque durante la mayor parte de la historia, afrontar un problema de salud mental iba unido al dolor. Solo cuando hemos descubierto la anestesia, eso ha cambiado, y yo creo que ahora es una experiencia que puede ser en algún momento incómoda, pero en general es mucho más placentera, mucho más grata de lo que ha sido con historias terribles, ¿no? De gente que tenía las bocas en muy mal estado y que las posibilidades de los profesionales que trataban los dientes, de los dentistas, odontólogos, estomatólogos, de distintas maneras que los hemos denominado, eran horrorosas. O sea, que yo creo que vivimos en el mejor momento de la historia.
¿Qué imagen tenemos en la actualidad de los dentistas? ¿La odontología goza ya de una posición de prestigio entre la gente?
Yo creo que sí. O sea, es una actividad que tiene un alto nivel tecnológico, un alto nivel formativo. Luego, si comparamos con lo que se hacía siglos atrás, pues hay una reivindicación de una sonrisa con una buena dentadura como un elemento de bienestar, de felicidad, de incluso socialmente, ¿no? De buenas relaciones. Pero eso no ha sido así siempre, pero ahora yo creo que es un mundo que ha evolucionado muy favorablemente y tenemos la suerte de poder contar con estos profesionales que nos ayudan al final a tener una mejor vida y un mejor disfrute y una mejor relación social.
Fíjate que estamos hablando de dentistas, de dientes, pero hablamos de todo lo que ocurre en la boca, por eso hay profesionales que son los periodoncistas. Estos son los que se dedican a cuidar de la salud de nuestras encías, ¿no?
Sí, es un ámbito en el que cada vez ha habido más especialización, o sea que llega un momento, pues tenemos especialistas ahora en temas muy concretos como pueden ser los implantes, ¿no? Y eso permite pues una sofisticación, cuidado en los materiales, un avance científico, que es también un aspecto fundamental de la odontología moderna, ¿no? El que se abordan con técnicas cada vez más apropiadas, con menos problemas, con mejores resultados para los pacientes. Entonces, como digo, yo creo que tenemos que estar agradecidos a todas las personas que han conseguido este proceso de la odontología.
Qué frecuente es ver ahora a gente que va al ortodoncista con la intención de que a través de, bueno, ahora ya casi piezas invisibles te juntan, te hacen de la boca no solamente una cosa bonita, sino también saludable, ¿verdad?
Exactamente, y es eso, es un proceso que ha llevado mucho trabajo, pero que ahora podemos de alguna manera disfrutar el que recibamos por parte de los odontólogos pues un nivel de atención y de servicio y de calidad en los procesos que es realmente envidiable.
Y José Ramón, yo me quedé un poco alucinado, no sabía que existían, podríamos llamar dentistas de belleza, es decir, dentistas que se encargan de recuperar, se te parte una paleta por la mitad, hay un dentista de belleza que te reconstruye la pieza sin necesidad de quitártela, porque hoy quitarte una pieza es como quitarte un preciado tesoro y te reconstruye esa pieza. Gente que se dedica a hacer auténtica artesanía dentro de la boca, ¿verdad?
Sí, sí. No sé si artesanía o arte, Adolfo, pero realmente es un nivel de sofisticación y también de atención a una realidad muy variada, ¿no? Ahí, por ejemplo, comentaba hace poco el tema de las carillas, ¿no? Que va muy unido al paso del cine mudo al cine sonoro, porque esos famosos actores y actrices de repente tenían que hablar y tenían que abrir la boca, y eso implicaba que en algunos casos no tenían una dentadura cuidada, y como tú muy bien decías ahora, pues surgen unos especialistas que encuentran soluciones, ¿no? Y que encuentran que las cosas mejoren y una mayor satisfacción de esa persona que su carrera profesional depende en buena medida de ese aspecto atractivo, ¿no?
Me contaba un amigo que le intervinieron porque tenía algún problema en las encías y eso hizo que las encías se retrotrayeran un poco, se les subiera. Y entonces, entre las piezas dentales quedaban unos huecos que tiene un nombre técnico que no me acuerdo cómo es. Bueno, y este dentista de belleza al que él fue, esos huecos que quedaban entre los dientes, se los rellena de una sustancia de tal manera que parece que no hay hueco y, por tanto, ¿y cómo te limpias de manera interdental? No, porque te dejan un pequeño orificio, auténtica artesanía.
Sí, sí, es asombroso cuando vamos viendo los avances, pero en casi en cualquier ámbito, desde los temas de las radiografías, ahora se están hablando de implantes dentales, o sea que quizá en un momento podamos usar gérmenes y de alguna manera regenerar auténticos dientes, ¿no? O sea que es un futuro también llamativo y, como muy bien dices, es decir, alguien que tiene un problema que le está afectando en su, pues quizá incluso en su vida cotidiana, ¿no? En sus relaciones sociales, pues que de repente un buen profesional consigue encontrar una solución asequible, razonable, bien pensada, con un mantenimiento adecuado, o sea, lo que decíamos, ¿no? Es un ámbito fascinante realmente.
Es la leche, porque no me digas tú a mí que estén trabajando sobre la idea que con unos gérmenes puedan hacer que se reproduzcan los dientes. Sería, ¿hasta qué punto, en tu opinión, nuestra salud general depende de nuestra salud dental?
Yo creo que va muy unido, ¿eh? Porque al final todo el organismo es un ser integrado, ¿no? En unas cosas afectan a otras y afectan las dietas y afectan en qué cuidados médico-odontológicos tienes. O sea que al final las cosas están relacionadas. Entonces alguien que tiene un mayor nivel cultural, pues va a tener también un mayor nivel sanitario y va a tener una mejor boca y va a tener una mayor preocupación por cuidar cualquier problema que pueda tener de salud. O sea que realmente hay muchos aspectos donde ves esa conexión entre distintos órganos y cada vez somos más conscientes también de temas que ahora van llegando ya a la opinión pública, como la microbiota, ¿no? Esos microbios que están en nuestro organismo, que hablamos mucho de los que están en el intestino, pero son muy importantes también los que tenemos en la cavidad bucal. Y de eso de repente nos abren los horizontes tanto para la investigación como para la salud general de
Sí,
la
sí.
población.
Además que se cuentan por millones, ¿eh? Fíjate, se les llena a nosotros como administrados, podemos permitirnos el reivindicar que nos insisten de lo importante de la salud dental desde niños, pero a pesar de la voracidad fiscal que tenemos en nuestro país, es increíble que los servicios de odontología en la sanidad pública no estén incluidos, ¿eh?
Sí, al final, claro, o sea, yo tengo un hermano que es médico en Extremadura y me decía una frase que dice, hay como un refrán que decían allí que dice, queremos cerdos grandes que pesen poco, ¿no? Entonces queremos muchos servicios, pero también pagar pocos impuestos y realmente así no puede ser, o sea, tenemos que entender que las cosas de calidad requieren una inversión, ¿no? Y eso se nota mucho en el ámbito de la salud también.
No tengo yo mucho interés en que nos suban más los impuestos, y en todo caso mi interés es que gestionen bien nuestros impuestos y cosas tan básicas como servicios de odontología en la sanidad pública para los pequeños, para la salud dental de los pequeñinos, de los niños, debería estar incluida a todas luces. En todo caso, José Ramón Alonso es autor del libro Historia de los dientes y los dentistas que publica la editorial Guadalmazán. José Ramón, gracias por atenderme. Buenas noches.
Ha sido un placer, Adolfo. Buenas noches.
¿Cuántas veces nos han dicho en casa que cuando empieza a anochecer y tenemos algo de fiebre o destemplanza, empieza a subir la fiebre? ¿Por qué sube la fiebre de noche? Para responder a esta pregunta me acompaña Patricia Guillén. Ella es catedrática de Epidemiología, Salud Pública y Medicina Preventiva en la Universidad Europea de Valencia. Doctora Patricia, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Igual que ocurre con el colesterol, que el nivel de triglicéridos que nos alerta del colesterol ha ido cambiando entre 220, 200 y 180, ¿cuál es la temperatura que nos indica que tenemos febrícula y que tenemos fiebre?
Sí, la temperatura de febrícula podríamos decir que está entre 37,5 y 38 y consideramos que a partir de 38 sería la terminología adecuada fiebre.
Correcto, o sea, a partir de 38 tendríamos fiebre. ¿Por qué se produce la fiebre en nuestro organismo?
La fiebre en realidad es un mecanismo de defensa que aparece por varios motivos. Puede ser, por ejemplo, pues por respuestas inmunológicas a patógenos que nos hayan podido infectar, como pueden ser virus o bacterias. Nuestro cuerpo reacciona liberando unas células de defensa que se llaman citoquinas y esas citoquinas elevan la temperatura del cuerpo. El objetivo de elevar la temperatura del cuerpo es, por ejemplo, inhibir lo que sería la reproducción de estos agentes patógenos. estrógenos. De esa forma dificultaría su reproducción. También la fiebre, pues bueno, es una señal de alerta, nos puede indicar que estamos, pues, por ejemplo, no solo ante una infección, sino quizá también, por ejemplo, ante enfermedades de tipo autoinmune. También las respuestas inflamatorias pueden producir fiebre o puede plantearse simplemente como reacción adversa a la toma de algún medicamento o administración de alguna vacuna.
Doctora, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo cuando tenemos fiebre?
Bueno, pues nuestro cuerpo cuando tenemos fiebre básicamente sufre de escalofríos, se activan, digamos, otros mecanismos para intentar contrarrestar esa bajada de temperatura y bueno, pues malestar en general, ¿no? La fiebre pues altera también, por ejemplo, la percepción, el estado de conciencia, el estado de ánimo, el sueño, por ejemplo, que pueda tener la persona, quita las ganas de comer, puede generar otros síntomas secundarios como quizá malestar gástrico, cefaleas.
En fin, la fiebre, efectivamente. Yolanda, te escucha la doctora Guillén.
Doctora, yo he escuchado muchas veces eso de que si la temperatura corporal sube es un mecanismo de defensa. Por tanto, ¿es recomendable tomar medicación o es mejor que la fiebre suba?
Bueno, yo siempre digo que ante un malestar es preferible, si tenemos en este caso a nuestro alcance la posibilidad de automedicarnos con responsabilidad, no veo necesario el dejar que el mecanismo de defensa actúe, porque también en muchas ocasiones pues puede ser contraproducente, puede ir subiendo y digamos, la febrícula no preocupa, pero cuando entramos en temperaturas mayores se pueden afectar otras funciones del organismo. Por ejemplo, una consecuencia muy grave es que se empiecen a desnaturalizar proteínas y pudiendo evitar consecuencias mayores es mejor pues utilizar pues los medicamentos que todos conocemos, pues el paracetamol, para ir controlando esos picos puntuales de fiebre que podemos tener, y sobre todo pues bueno, en personas muy mayores o niños el mantenerlos con fiebre no es tampoco una solución.
¿Y por qué siempre nos han dicho eso de que la fiebre sube cuando llega la noche?
Bueno, pues como ocurre igual con otro tipo de sustancias, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo la saliva se secreta menos por la noche, pues en el caso de lo que es la fiebre, pues también funciona con lo que se llaman ritmos circadianos. Y los ciclos naturales de lo que es pues la mañana, la tarde y la noche también afectan en este caso a la temperatura corporal. Y vamos a observar pues que por al final de la tarde y la noche el pico de la fiebre sería mayor.
Bueno, la noche es bastante larga. ¿Hay algunas horas en las que la fiebre suba más que en otras, como ocurre, por ejemplo, con la tensión, que ya sabemos que sube sobre todo al amanecer?
Bueno, por la noche, como hemos dicho, aparte del ritmo circadiano, también se ralentizan otras funciones corporales porque estamos mucho más inactivos y también eso hace que nuestro sistema inmunológico, por el contrario, se active mucho más. Entonces, esa producción de citoquinas que os comentaba antes, pues por la noche es mucho más activa, regulando esa respuesta inmunitaria. También, por otro lado, esa menor actividad general, en realidad lo que hace es que nuestro cuerpo se concentre mucho más en intentar combatir la infección que presenta. Y luego también incluso pues hay otros factores que también podríamos entrar a valorar, como por ejemplo cuando estamos durmiendo, pues el calor de la cama, el calor corporal, hace que pues el cuerpo todavía incremente más la temperatura y eso pues también contribuye a elevar el mecanismo de la fiebre. Por otro lado, también pues bueno, pueden haber regulaciones hormonales, hay cambios hormonales que afectan más por la noche que por la mañana. Y también algo que es bastante común es que muchas veces cuando estamos tratándonos de una enfermedad con automedicación, pues muchas veces por la noche coincide justo cuando se está terminando el efecto del medicamento que nos hemos tomado horas antes. Entonces, nos puede parecer que por la noche sube más, pero bueno, pueden ser simplemente una mezcla de factores.
Doctora, hace unas semanas hablábamos de las pesadillas. Hay personas que dicen que con la fiebre tienen la sensación de tener más pesadillas o el recuerdo de tener más pesadillas. ¿Esto es así?
Sí, claro, puede ser totalmente, porque con las pesadillas, bueno, el hecho de que se presenten pesadillas, que realmente pues podría ser pues una alteración del sueño, desvelos o como dicen a veces la gente, sueños vividos, todo eso se produce justo por el mecanismo de la fiebre, es decir, la fiebre dificulta el descanso, por otro lado, pues acompañado de lo que sería pues el dolor, escalofríos, eso genera siempre sueños perturbadores, también el hecho de que estemos atravesando una enfermedad, somos conscientes, genera también pues más estrés y ansiedad y bueno, la fiebre, desde luego, puede ser causante de esas pesadillas o malos sueños, pero también, por otro lado, habría que evaluar un poco la enfermedad de base que está causando el incremento de la fiebre, porque hay muchas enfermedades que alteran la percepción y lo que sería la propia actividad cerebral, igual que incluso algunos medicamentos también podrían provocar esos trastornos del sueño.
Entiendo. Doctora Patricia Guillén, catedrática, gracias por atendernos a estas horas. Un saludo hasta Valencia.
Buenas noches, Adolfo.
Te sigo contando historias. Por cierto, que a lo largo de la historia hemos conocido personajes famosos que han hecho de la manipulación su forma de vida. Seguro que te suenan nombres como Rasputín, que controló al mismísimo zar Nicolás II, o Goebbels, que hizo lo mismo con Hitler, o psicópatas como Ted Bundy, asesino en serie que con su poder manipulador acabó con la vida de 36 personas.
Hay algo que me gustaría probar.
¿Qué es?
¿Podrías adoptar una actitud de sumisión? ¿Qué mayor prueba de amor que dejarme tener el control absoluto?
Dios mío, Ted, yo solo quiero hacerte feliz.
El chantaje emocional se puede convertir en un arma muy poderosa. Y esta noche queremos saber cómo combatir esa manipulación. Déjame que te voy a presentar a María Jesús Álava Reyes. Lleva más de 40 años trabajando como psicóloga de empresa, sanitaria, educativa. Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. María Jesús, muy buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, Adolfo.
Cuando hablamos de emociones, ¿de qué tipo de emociones estamos hablando?
Cualquier emoción. Es decir, las emociones que podemos sentir pues en el terreno familiar, profesional, con los amigos, cualquier emoción, desde que somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, cualquier emoción y en cualquier momento de nuestra vida.
¿Y todas las emociones se pueden manipular por igual?
Desgraciadamente sí. Es decir, es muy fácil que nos manipulen, por ejemplo, las personas que tenemos alrededor, que más nos conocen, que saben perfectamente pues cuáles son nuestros puntos de mayor debilidad, pero también nos pueden manipular, digamos, externamente cuando se dirigen a nosotros y han hecho un estudio pormenorizado de, oye, ¿cómo son estas personas? ¿Cuál es la franja de edad? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué desean? ¿Qué quieren escuchar? Y a partir de ahí bajamos la guardia y de nuevo entran en nuestras manipulaciones, entran en nuestras emociones. Y desgraciadamente, fíjate, Adolfo, yo quiero insistirle mucho a las personas que nos escuchan. No saben hasta qué punto actuamos con ingenuidad y hasta qué punto resulta tan sencillo manipularnos.
¿Qué diferencia hay entre manipulación e influencia?
Es distinto. A ver, la persona que tiene una influencia, digamos que lo hace en base a la lógica y porque se ha ganado esa autoritas, ¿no? La típica persona a la que admiramos, queremos y que además resulta beneficiosa en general para nosotros. Mientras que la manipulación, lo único que busca la persona manipuladora es su propio bienestar. A costa muchas veces de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor. La diferencia es muy grande. Podemos tener muchas personas que nos influyan en la vida, pero el impacto que va a tener es muy distinto de las personas que realmente se quieren aprovechar de nosotros.
María Jesús, ¿qué tipo de señales nos indican que estamos siendo manipulados?
Fíjate, a veces, Adolfo, son más conscientes las personas que están alrededor que nosotros mismos, porque las personas que están alrededor empiezan a ver que, oye, empezamos a actuar de forma diferente, ¿sabes? empezamos a defender cosas que antes no encajaban para nada con nuestros criterios o con nuestros pensamientos, pero sobre todo internamente lo que empiezas a ver es al principio una cierta sensación de bienestar. Es en ese momento cuando las personas que te manipulan te adulan, te refuerzan, te dicen lo grande que eres, pero luego empiezas a tener como un tobogán emocional. O sea, es muy fácil que de repente te hagan sentirte mal o te hagan sentir mucha inseguridad o intranquilidad. De repente te vuelves a sentir mucho mejor y otra vez. Es decir, la persona lo que nota internamente es que su felicidad, su bienestar o su infelicidad está en manos de la otra persona. Ya no es dueña de sus emociones, es como si no fuera dueña de llevar el timón de su vida. Pero yo te digo, quienes están alrededor lo suelen notar antes porque de repente notan un cambio que no obedece a la forma de ser habitual y normal de otra persona.
Si alguien es consciente de que es manipulador o alguien es consciente de que es un manipulado, ¿es el momento de acudir a un experto, a un psicólogo?
Sí, cuando alguien se da cuenta y ha intentado, digamos, espontáneamente librarse de esa manipulación y se da cuenta que no lo consigue, le vendría mejor pedir ayuda profesional. Porque la persona que está siendo manipulada, sobre todo la que está siendo constantemente manipulada o manipulada, digamos, en sus emociones más profundas, lo que siente es una debilidad extrema. Tú imagínate, por ejemplo, Adolfo, una persona que está sufriendo pues conductas vejatorias incluso por parte de otra persona y la gente que está alrededor se da cuenta y dice, ¿pero cómo no reacciona? Porque tiene tal debilidad, o sea, porque esa persona se ha sentido tan insegura que lo primero que tenemos que hacer es fortalecerle, darle confianza, seguridad en sí misma y a partir de ahí poder reaccionar. Y eso habitualmente solo se consigue con ayuda profesional.
Uh-huh. Fíjate que pensaba, ¿tú crees que los jóvenes son los más manipulables en una sociedad?
Ahora mismo, Adolfo, los jóvenes y los adolescentes es la franja de edad que más está sufriendo porque son más fáciles de manipular. Los jóvenes y los adolescentes son los que más nos vienen en este momento a las consultas de psicología. Pero lo peor no es que nos vengan mucho, lo peor es que nunca nos han venido tan mal, con situaciones de autolesiones, con intentos de suicidio. Es muy fácil porque, a ver, el adolescente, el joven, todo lo vive con una intensidad extrema. Y cuando se siente mal, cuando siente en ese momento, oye, dolor, sufrimiento, desamparo, frustración, no tiene recursos para reaccionar. Una de las cosas que yo insisto mucho, insisto en el libro del que estamos hablando, en que nadie manipule tus emociones, es que a raíz sobre todo de la pandemia, los adolescentes y los jóvenes han pegado un bajón enorme y tenemos que reconocer, los adultos, que hemos fallado en la educación de las nuevas generaciones. Adolfo, hemos fallado estrepitosamente. Los jóvenes, los adolescentes de hoy están menos preparados para la vida. Ante situaciones de dificultad no tienen recursos, no saben cómo reaccionar. Les hemos sobreprotegido tanto cuando son pequeños, hemos tenido quizás sentimientos de, oye, no les estamos dedicando demasiado tiempo, les hemos intentado quitar todas las piedras en el camino, que ante la primera frustración que tienen, no saben cómo afrontarla, literalmente se hunden. Es sangrante lo que nos está pasando con las generaciones de jóvenes y adolescentes.
Y eso tiene solución. Es decir, una vez que ese joven ha ido desarrollándose y tiene ya 24, 25, 26 años, ¿se puede retroceder en esto? Esto, digo, ¿tiene solución?
Tiene solución, pero de nuevo yo te diría, como las emociones en esa etapa de la vida son tan intensas, va a necesitar casi siempre ayuda profesional, porque tenemos que coger y restablecerle, tenemos que reequilibrarle por dentro, ¿no? Tenemos que conseguir que se sienta bien consigo mismo, que una de las cosas que está es como enfrentado con el mundo sin ningún tipo de esperanza y de ilusión. Y eso nos lleva un poquito de tiempo hasta que conseguimos decir, bueno, vamos a ver, vamos a parar un poco. Está claro que estás muy mal. Mira, lo primero que vamos a hacer, no nos vamos a cuestionar que en este momento todo te parece fatal. lo primero que vamos a hacer es, te vamos a ayudar a conocerte por dentro, vamos a sacar lo mejor que tienes dentro, vamos a conseguir que empieces a valorarte y a quererte, y cuando te sientas bien, entonces empezamos a coger y tratar un poquito el resto. No es fácil, por lo que decimos, por la intensidad de esas emociones tan fuertes, pero afortunadamente lo bueno es que tanto jóvenes como adolescentes no les importa venir al psicólogo, no tienen realmente esa reticencia que tienen muchos adultos. Y una vez que vienen, quizá al principio con reticencia, ¿eh? Quizá al principio a veces, normalmente les importa poco, pero a veces a lo mejor te vienen muy empujados porque se sienten muy mal. Pero una vez que entran y se dan cuenta que les puedes ayudar, son fantásticos. Pero lo que nos indica es, tenemos que hacer con ellos lo que no hemos hecho antes. No hemos conseguido hacer una buena educación emocional de las buenas, de las nuevas generaciones.
Entiendo. Déjame que te ponga un ejemplo. ¿Es posible que algunas personas se dejen manipular de forma consciente, no sé, por miedo a perder una relación, una amistad, un trabajo, o tener la sensación de que soy un manipulado intermitente para aligerar un poco la carga de tener yo que tome las decisiones siempre, asuma la responsabilidad? ¿Esto puede ocurrir? ¿Es posible?
Sí, puede ocurrir, yo te diría, Adolfo, ambos casos. Es decir, hay personas que por miedo, por inseguridad, aún siendo conscientes de que están siendo manipuladas, digamos que abdican de luchar y dicen, mira, ya no tengo fuerza, no puedo más, bueno, pues esto lo asumo como mal menor. Y al contrario, ¿no? Hay personas que en función de su estado emocional, de su fortaleza o debilidad, pues en ese momento dicen, bueno, mira, ahora no, o ahora sí por estas personas y no por estas otras. Es verdad que a veces la persona, cuando aún no está muy mal, puede seleccionar un poco, ¿no? Puede decir, bueno, con estos sí, con estos otros no. Cuando la persona está muy débil, ya no selecciona, ¿no? Es decir, sencillamente se entrega en ese momento.
Correcto, se conviertes en una víctima, ¿no? Tú misma decías que acabas de publicar el libro Que nadie manipule tus emociones. ¿Esto es fácil de conseguir? Es decir, porque ¿cuáles serían los primeros pasos que debemos dar para que nadie manipule nuestras emociones?
Cuando empezamos a sentirnos mal o digamos, extraños con nosotros mismos, en ese primer momento nos tenemos que plantear, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué ha ocurrido últimamente? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿En qué no me reconozco? ¿Cuáles son las cosas que hago que antes no hacía? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Qué personas han entrado? ¿Qué personas o qué influencias? ¿Qué pensamientos tengo que no son propios de mí? Y a partir de ahí intentas confrontarlos, digamos, desde tu mente racional y decir, bueno, vamos a ver, ¿soy capaz de coger, enfrentarme, confrontar, actuar desde la razón y la reflexión y solucionarlo? Estupendo. No, ahí es cuando decimos, no te dejes caer del todo. Fíjate, a veces en la psicología lo que nos da pena es que las personas vienen cuando están ya muy mal, cuando sería muchísimo mejor que una vez que tú compruebas que tienes algo que te produce un malestar profundo, que lo has intentado solucionar y que eres incapaz, tienes que intentar dar el primer paso. A otro nivel, yo diría, a ver, la gente tiene que darse cuenta que a veces estamos siendo víctimas de una manipulación. Pues, por ejemplo, cuando empezamos a sentirnos irritados o con exceso de tensión o de nerviosismo, cuando no dormimos bien, cuando la gente de repente te dice, oye, ¿qué te pasa, no? Que estás con una tensión extraña. Cuando tenemos dificultades, por ejemplo, pues en la comida o comemos de forma compulsiva. Cuando estamos con un cansancio extremo, cuando de repente todo nos afecta, nos inquieta o nos irrita. En ese tipo de situaciones tenemos también que plantearnos qué está pasando y a partir de ahí ser capaces también de pedir ayuda.
Hablamos, te quiero plantear manipuladores y manipulados. En ambos bandos sí. Hay diferencias entre géneros. ¿Es más manipulador el hombre que la mujer o viceversa? O incluso entre culturas, entre países. Países del primer mundo, países del tercer mundo. ¿Hay diferencias?
Hay diferencias sobre todo a nivel un poquito de culturas y de educación. ¿Puede ser tan manipulador un hombre como una mujer? Y lo mismo en la inversa. A las mujeres a veces nos manipulan más fácilmente en el terreno, digamos, afectivo, donde tenemos una especial sensibilidad y nos podemos entregar mucho. Y los hombres a veces son más manipulables en todo lo relacionado con temas de trabajo, profesionales, donde se sienten, por ejemplo, muy perdidos, donde en un momento determinado, si no tienen una posición, pues sienten un fracaso enorme. Ahí es verdad que hay una diferencia importante. Pero luego depende de la educación que hayas recibido. Fíjate, Adolfo, cuando a los niños desde pequeños les hemos enseñado, imagínate, ¿no? Un niño nace con un temperamento, cada uno tenemos un temperamento diferente, y hay personas que nacen con un temperamento más fuerte. Digamos que desde pequeños se les ve, ¿no? Y se les ve, digamos, que es con un cierto carácter de estos niños que dicen, caray, parece que tienen las cosas clarísimas, inmediatamente te hacen frente. Hay niños que son como mucho más maleables, igual que los hay más alegres o más tristes. Bueno, naces con un temperamento, que esto es único, y ese temperamento te puede hacer más vulnerable o más fuerte. Pero luego, en producción de la educación, si te han enseñado a pensar desde tu más tierna infancia, a pensar, a reflexionar, a cuestionar las cosas, vas a ser una persona menos manipulable. Si tienes mucha agilidad, mucha rapidez mental, va a ser más fácil que no te manipulen. Pero ojo, si eres una persona, oye, con no buenos sentimientos, si eres una persona, digamos, más bien insensible, de estas que te crees superiores ante los demás, que tienes muy poca empatía, que no te importa mucho cómo se puedan sentir, eres una persona que eres una manipuladora perfecta. Y lo que hemos visto a nivel de manipulados es, cuanto más buena persona eres, Adolfo, más fácil es que te manipulen. Uh-huh. Cuanto más buena persona, a veces coincide que somos más ingenuos y también que somos más generosos. Las personas manipuladoras no te van a buscar a alguien egoísta, porque saben que va a ser muy difícil que les manipulen. No, te van a buscar a alguien sensible, buena persona, generosa, a ser posible ingenua. Esos son, digamos, el target ideal para poderles manipular. Hombres o mujeres, no hay grandes diferencias, depende cómo sea cada uno.
Déjame para terminar, María Jesús, que te hable de profesiones y de circunstancias. Probablemente sí. ¿Un político debe tener un componente de manipulador necesariamente?
Es una pena, ¿no?, que realmente sea así, pero es verdad, yo siempre insisto que, bueno, a los políticos les entrenan, normalmente, cuando llegan a determinados niveles, Adolfo. Y les entrenan a veces para no decir la verdad. Y últimamente, dentro de la política, se están utilizando mucho las técnicas de psicología. Una persona muy cercana de nuestro equipo hace muchos años me dijo, después de un taller de comunicación, de eso que dices, cómo afrontar críticas, cómo ganar confianza, cómo transmitir ilusión, me decía, oye, María Jesús, estas técnicas, ¿cómo se las enseñáis a los malos? Esto va a ser muy peligroso. Bueno, pues esas técnicas desde la política, claro que se pueden utilizar y claro que muchos políticos, entre comillas, las están utilizando. Y saben perfectamente que tú dices, a ver, ¿cuál es mi target? ¿Cuál es al grupo al que me quiero dirigir? Pensionistas, jóvenes, personas en desempleo. Y con una serie de mensajes que vayan a sus emociones, muy simples, pero muy eficaces, consiguen desde luego manipularles perfectamente. Es una pena que una política se convierta en una manipulación.
¿Unas circunstancias personales por las que pueda estar pasando una persona le puede convertir también en ser más vulnerable para ser manipulado? Por ejemplo, un paciente, alguien que sí. Dependa de, en este momento, las opiniones médicas, incluso las decisiones médicas. ¿Esas circunstancias te hacen ser especialmente vulnerable?
Sin duda. Cuando estás débil a nivel físico o a nivel emocional, es muy fácil que te puedan manipular. Cuando estás débil o estás al límite, ¿no?, en esas etapas que a veces la gente tiene un cansancio extremo, que ya no puede más, bueno, son muy sencillos que les puedan manipular en esos momentos. Nosotros, fíjate, por ejemplo, en psicología siempre insistimos, ¿no? El psicólogo es una persona que nunca debe juzgar a su paciente, nunca, y que debe tener un equilibrio emocional fantástico. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un paciente enfrente, tienes una persona emocionalmente muy vulnerable. En ese momento sería muy fácil la manipulación. Si está con un problema físico también importante, te pasa hasta lo mismo. O si ha pasado una etapa difícil, imagínate un duelo o una persona que acaba de perder el trabajo, que acaba de tener un disgusto enorme. En esos momentos la manipulación es tan sencilla que además actuamos con tanta ingenuidad, no sabemos protegernos, que desde luego los que pueden estar alertas, esos manipuladores más profesionales, saben perfectamente cuándo acudir, cómo y en qué momento somos más débiles.
María Jesús Alabá Reyes, autora del libro Que nadie manipule tus emociones, lo ha publicado La Esfera de los Libros. Gracias por tu tiempo, un abrazo fuerte, gracias.
Adolfo, un abrazo enorme. y que recordemos siempre que a pesar de todo la psicología puede ser nuestra gran ayuda, pero que nadie se deje manipular porque la vida nos pertenece a cada persona.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento?
O
hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos nuestro primer ejercicio de memoria del mes de agosto. Una semana como esta de 2024, el deporte protagonizaba gran parte de la actualidad. En París se celebraban los Juegos Olímpicos y una de las firmes aspirantes a conseguir una medalla de oro, Andrés, era la onubense Carolina Marín.
Pues sí, nos situamos en las semifinales de bádminton. Marín le había ganado el primer set a su rival, la china He Binyao. Todo iba sobre ruedas y la española estaba haciendo un buen papel para alcanzar la final por el oro olímpico cuando todo cambió.
¡No, otra vez no, por favor! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez no en ese apoyo, Carolina! Por favor, no.
No me lo puedo
por favor, no seáis tan crueles. No le no hagáis esto a Carolina
creer.
Otra vez. No le hagáis esto.
Es la
2019,
rodilla.
Ligamento cruzado anterior derecho.
Es la
2021,
rodilla.
El izquierdo. Ojo a los gritos de Carolina, Manolo.
Un mal apoyo de su pierna derecha provocó que Carolina Marín sufriera una grave lesión en la rodilla. Pese a sus esfuerzos por seguir jugando el partido, tuvo que retirarse entre lágrimas y el aplauso de todo el público presente.
El diagnóstico fue demoledor: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno y externo de la rodilla derecha. Marín decía adiós definitivamente a su oportunidad de conseguir el oro olímpico en bádminton.
¿Recuerdas este momento? Hoy, 4 de agosto, se cumple un año de la grave lesión de rodilla de Carolina Marín. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Otro asunto que era noticia una semana como esta, pero de hace un año, nos mostró la cara más amable del deporte. Aunque el triunfo no fue de un español, sino del serbio Novak Djokovic, que conseguía la medalla de oro en tenis.
Vaya derecha paralela y qué escándalo lo que ha jugado este tipo. Qué bueno eres, Novak. Ya tienes lo único que te faltaba. Ya tienes tu medalla de oro. Arrodillado Novak Djokovic, llorando de emoción. Ya tiene lo único que le faltaba y ha sido más que merecido.
Como bien decía nuestro compañero Ángel García, era lo único que le quedaba por conseguir al serbio, una medalla de oro que peleó a nuestro Carlos Alcaraz, que no pudo hacer nada en un partido en el que Djokovic ofreció su mejor versión.
Un último asunto que era noticia una semana como esta, pero de hace justo un año. También tiene que ver con el deporte, en concreto con el fútbol.
El 8 de agosto, el defensa del Real Madrid, Pepe, anunciaba su retirada a sus 41 años y tras más de 20 temporadas en la élite. Durante su carrera, militó en 4 equipos distintos, entre ellos el Real Madrid, también jugó en la selección de Portugal.
Se cumple un año desde que Pepe colgara las botas. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido? ¿Ha pasado lento? Nuestro tiempo se acaba.
Anda con él. Diciendo que cuando yo lo vea uno.
Justo para desearte una feliz semana, agradecerte que estés ahí, detrás de la radio, acompañándonos, porque nosotros, nuestro gran objetivo cada semana es acompañarte, entretenerte y que le encuentres utilidad a nuestro tiempo de radio. La radio continúa, noticias, poniendo las calles, Herrera en COPE. Nosotros nos encontramos, si te apetece, en 7 días. Gracias, adiós.
Tu historia está mal contada.
Tu manera, la tuya yo siempre, yo soy el malo, soy la fiera. Soy el papel acero, tú no la papel acera. Una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera. Y que más no quisiera yo, igual y reconociera tú, que aquí el malo nunca fui yo. Aquí la mala fuiste tú. Dale, dale tu versión y monta tu película, tu peliculón. Ve y dale, dale tu versión y métele remi a la misma canción. Dale, dale tu versión. Lenguaje adulto.
esa afición. Dale, dale tu versión. Tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler, hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer, pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender, que tú no la vas a entender, yo de todo me entero, que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero, tú estás llorando un mar y yo llorando un aguacero. Pero la verdad no quiero, así que tu historia está mal contada, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú. Está mal contada.